Hola, buenas noches. Vamos a rezar un Ave María y empezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Evangelio según San Mateo, todo el Evangelio está salpicado, el Evangelio según San Mateo, el primero de los cuatro Evangelios que tenemos, está salpicado de antiguos oráculos, de profecías del Antiguo Testamento, de tal manera que podríamos resumir el Evangelio según San Mateo casi con una frase. Y esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que dice lo que sea, ¿no? ¿Y por qué San Mateo tiene esta cuestión que no la tienen los demás evangelios, ¿no? En principio los sinópticos, digamos, el evangelio de Marcos y de Lucas no tienen esta preocupación, digamos, por ver cómo se cumplen las escrituras, antiguas escrituras, en Jesucristo, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene esta preocupación? Pues porque el Evangelio según San Mateo está dirigido especialmente a judeocristianos, judíos, digamos, ¿no? Y para demostrar, digamos, de alguna manera que el mensaje que se está dando, digamos, el mensaje del Evangelio es también para ellos, ¿sí? Es también para ellos, que Jesús de Nazaret es realmente el Mesías. Bueno, bien, esto es así, ¿vale? De acuerdo. Hay muchos biblistas que, bueno, la inmensa mayoría, o casi todos, o todos los biblistas, piensan que el Evangelio según San Marcos fue el primero que fue escrito y que de allí se copia y se amplía a lo largo de los años con diferentes perícopas o de diferentes relatos el Evangelio de Lucas, sí, el Evangelio de Lucas, ¿no? También el de Mateo, dice. Bueno, la historia es que eso puede ser verdad, puede no ser, quiero decir, forma parte de una hipótesis porque nadie estuvo allí. Bien, podemos utilizar los métodos histórico-críticos, digamos, o los métodos del lenguaje, ¿no? Del estudio del lenguaje, las formas, ¿no? del lenguaje, para llegar a conclusiones, pero siempre se quedan en el campo de la hipótesis, ¿vale? Porque no, digamos, científicamente no podíamos llegar a esa conclusión, ¿no? La conclusión de que Marcos era el primer evangelio. Bien, dicho esto, ¿vale? Ahí, en estos relatos del Evangelio según San Mateo, ¿sí? Hay una cuestión que quería que viéramos, ¿vale? Habla de cómo Jesús, el niño Jesús, digamos, la Sagrada Familia tiene que ir a Egipto, como José, solamente José, como el antiguo patriarca José, digamos, de las 12 tribus de Israel, que tenía sueños. Bueno, pues José en el Nuevo Testamento, padre de Jesús, padre imputativo de Jesús, también tiene sueños. De hecho, él no tiene ninguna aparición de ángeles ni de nadie, solo en sueños Dios le va hablando, ¿vale? Dios le va hablando. Llega un momento en que, estando en Egipto, se le aparece otra vez un ángel en un sueño y entonces le dice: ya puedes volver a la tierra de Israel, ¿vale? Porque ha muerto aquellos que buscaban la vida del niño para matarle. Bien. Dice: y entró en la tierra de Israel. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Se le ha llamado Nazoreo, o Nazareno, ¿vale? Nazorayos en griego. ¿De acuerdo? Se le ha llamado Nazareno, por eso va a vivir a Nazaret. Varias cosas. ¿No? dice: para que se cumpliese el oráculo de los profetas, no de un profeta en concreto, sino de varios profetas, ¿vale? Bien. Si uno lee con exactitud, digamos, todo el Antiguo Testamento, todo entero, ¿vale?, no hay ningún profeta ni nadie que diga que será llamado Nazareo, el Mesías. Luego, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Y ahí está el interrogante, ¿vale? ¿Nos está mintiendo? No, ¿cómo nos va a mentir? El Evangelio es palabra inspirada, así lo dice la Dei Verbum, ¿no? En el Concilio Vaticano II. Una palabra inspirada por Dios, el Espíritu Santo, ¿dice mentiras o qué es lo que ha pasado aquí? Bien. Vamos a imaginar, ¿vale? Vamos a imaginar que el Evangelio según San Mateo, que ha llegado hasta nosotros, ¿sí?, son copias de copias en griego. Y quedan los antiguos fragmentos, quedan pedacitos pequeñitos, papiros pequeñitos, ¿vale? Pero vamos a imaginar que el Evangelio original de San Mateo fuera el Evangelio primero escrito, digamos. Por alguna causa pondrían los padres de la Iglesia el Evangelio de San Mateo en primer lugar, no el de San Marcos, de Mateo. Y que ese Evangelio no estuviera escrito en griego, en la koiné, en el griego común, digamos, sino que estuviera escrito en hebreo o en arameo, más propiamente, ¿vale? Si el autor ciertamente es Mateo, ¿vale?, la lengua de Mateo es el arameo, también habla hebreo, ¿vale?, pero es el arameo. Entonces tendría su lógica. Pero desde ese punto de vista y pensando como un judío, las bienaventuranzas del capítulo 5 no podrían ser 8, tendrían que ser 7, porque en la mentalidad de un judío eso es así, ¿vale? Entonces resulta que si uno lee las bienaventuranzas del capítulo 5 según San Mateo, te das cuenta que hay 8 bienaventuranzas, es verdad, pero una de ellas es añadida. Luego son 7. Curioso, ¿verdad? Si te vas al Apocalipsis, dentro de todo el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, no 8. Hay 7 bienaventuranzas y el número 7 es importante. Entonces, puede que se trate el Evangelio de Mateo del un Evangelio original según San Mateo en arameo, ¿vale?, o en hebreo, y que después en la traducción griega se haya intentado añadir cosas, ¿vale?, de otros evangelios o que resultaran más comprensibles, no solamente para el mundo judío, digamos, en singular, como una cosa pequeña, sino que fuera un poco para todos, aunque hablara, aunque sea eminentemente judío todo el relato y esté hablando de que esto ocurrió para que se cumplieran las escrituras, ¿vale? ¿Por qué dice será llamado Nazareno? ¿Sí? Los profetas, dice, si ningún profeta lo dice. Aquí está la cuestión, ¿vale? Entonces, os explico, ¿vale? Hay un, o hubo un, no sé si vive o no vive, pero hubo un profesor de la Universidad Hebrea de Haifa que se llama Ethan Levine, o se llamaba Ethan Levine, porque no sé si vive o no vive, la verdad, que escribió hace unos años un libro que se llama Un judío lee el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces en su libro otros catedráticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, no tiene exactitud, pero este sí que la tiene, ¿vale? Tiene la actitud de ir desmontando casi frase por frase, digamos, la Sagrada Escritura para hacer ver que Jesús realmente no es el Mesías, ¿vale? Y una de las cosas que dice, sin explicarlo, porque él es hebreo, conoce el hebreo, ¿vale?, sin explicarlo, dice, en el Evangelio según San Mateo, dice que será llamado Nazareno, sin embargo, no aparece en ninguna parte que Jesús, que los profetas dijeran, será llamado Nazareno, porque así era en Nazaret. Bien, en principio la palabra Nazaret, ¿vale?, Nazarenos, digamos, sería la primera denominación de los cristianos. Los cristianos, antes de llamarse cristianos, les llamaban los nazarenos, ¿vale? Porque seguían a un nazareno, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿vale? Y en principio, lo que todo el mundo ha entendido, que es casi todo el mundo ha entendido, es que la ciudad de Nazaret, por la raíz de la palabra, vendría a ser la ciudad de los nazires, ¿sí? Nazir, ¿sí? Los nazires son, en el libro del Levítico, unos judíos que, de motu propio, porque ellos quieren, digamos, se consagran a Dios, como Sansón, digamos, de tal manera que no se cortan el pelo nunca, ¿vale? No beben vino ni licor nunca, ¿vale? Y aún hoy podemos encontrar en Israel, cuando vas al Muro de los Lamentos, están todos vestidos de negro con sus gorros, las pelles y todo. Te encuentras alguno que va vestido de blanco. Bueno, pues esos que van vestidos de blanco son nazires, ¿verdad? Nazires. Y según eso, podría venir, digamos, la raíz de esa palabra, la raíz de la ciudad de Nazaret, como la ciudad de los nazires, digamos. Bien. El Nazaret, en tiempos de Jesús, era un pueblecito, se conocían todos, y era muy pequeñín, ¿vale? Tanto que no aparece nunca en el Antiguo Testamento. Todas las historias de Josué, que van haciendo, van relatando región por región todos los pueblecitos y las aldeas que hay, Nazaret no aparece, ¿vale? Nazaret no aparece. Aparecerá después de Jesucristo, aparecerá el Talmud, y casi siempre con connotaciones negativas, porque el cristianismo ya había empezado, ¿vale? Y entonces es una manera de desprestigiar al pueblecito donde, en teoría, de donde en teoría era Jesús, aunque eso no es así. Pero bueno, hay una frase del Talmud que dice: si Dios quiere maldecir a un hombre, hace que se case con una de Nazaret. Esa mala leche, digamos, que hay en contra de Nazaret viene porque hay un rechazo explícito, implícito, a Jesús de Nazaret, ¿vale? Como Mesías. Bueno, entonces, la cuestión es que traducimos Nazaret con esa raíz de la palabra, nazir, ¿vale? Los nazirenos, no los nazarenos, como los consagrados, ¿vale? Vale. Pero, ¿y si eso está mal traducido? Porque la misma es una cuestión de vocales, quiero decir, cuando se traduce al griego es nazorayos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo eso después pasa al latín, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo eso se traduce al latín, ¿vale? Nazareno, nazareno, ¿vale? Bien, la cuestión es que hay una palabra, ¿sí? Que podría ser la raíz de Nazaret, que no es nazir, no son los consagrados, sino nasur, ¿vale? Nasur significa, aquí viene la cosa, significa germen, retoño, algo que brota, ¿sí? Algo que brota en un árbol, ¿sí? ¿Vale? Visto así, tendríamos que decir, está escrito en los profetas, será llamado germen, ¿sí? o retoño o brote, ¿vale? O algo que nace en una planta, ¿vale? Os leo, profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2. Aquel día el germen de Adonai, el germen de Yahvé, el germen del Señor, será magnífico y glorioso, y el fruto de la tierra será prez y ornato de los bien librados de Israel. Atentos a cada palabra, ¿eh? Aquel día el germen del Señor, ¿sí?, será magnífico y glorioso, y el fruto de la tierra, ¿qué fruto de la tierra? Jesús tiene en sí el ADN de la Virgen María. ¿Y de dónde viene el ADN de la Virgen María? Es una de nosotros, es una hija de Adán y Eva, ¿sí? Luego, El fruto de la tierra será, bread será petición, digamos, y ornato de los bien librados de Israel. Es que mal librados de Israel, de los bien librados de Israel. Isaías 4:2. Ya tenemos un profeta. ¿Vale? Jeremías capítulo 23, versículo 5. Suscitaré a David un germen justo. Podemos decir un retoño justo o un brote justo, ¿vale? Un nazareno justo, por decirlo de otra manera, ¿vale? Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. Profeta Jeremías. Ya tenemos a Isaías y a Jeremías. Nos vamos al profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 8. He aquí que voy a traer a mi siervo germen. Y sigue más adelante. Y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. ¿Cómo se puede quitar la culpa sin derramamiento de sangre? No se puede. Alguien tiene que pagar por la culpa. Sea un cordero o sea lo que sea. ¿Vale? En un solo día. Zacarías 3:8. Seguimos. Sofonías capítulo 6, versículo 12. He aquí un hombre cuyo nombre es germen, o retoño, o brote, o nazareno, como lo queráis llamar. Debajo de él habrá germinación, y él edificará el templo del Señor. Y él edificará el templo del Señor. Será llamado nazareno. ¿O será llamado germen? Será llamado, ¿vale? Porque en realidad el nombre, digamos, tendría que ser el nombre del lugar de nacimiento, con lo cual Jesús de Nazaret no es Jesús de Nazaret, es Jesús de Belén de Judá. Y el nombre de la Virgen María no es María de Nazaret, es María de Jerusalén. ¿Entendéis la cosa? ¿Entendéis? Bien, no sé si lo he explicado demasiado rápido. El germen, ¿vale? Bien, todo esto podríamos decir, bueno, pues son coincidencias, ¿vale? Puede ser o puede no ser, ¿vale? De acuerdo. He cogido solamente cuatro ejemplos en los profetas. Podéis buscarlos todos los que queréis, pero siempre tienen que coincidir. O sea, los judíos para estudiar las escrituras no utilizan los métodos histórico-críticos, ¿no?, que utilizamos nosotros, ¿vale? Pero tienen mucha más sabiduría. Las escrituras dicen Torah, Minha, Torah. La escritura se explica con la misma escritura. Entonces, algo que surge como una pregunta, la escritura te da la respuesta, tarde o temprano. Si uno busca, si uno escruta, te da la misma respuesta, ¿vale? Vale, con esto vamos a terminar con esto, ¿vale? Porque os voy a dar la respuesta. Vamos al Apocalipsis, último capítulo, capítulo 22, donde ya queda claro todo, ¿vale? Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el germen, o retoño o brote. Yo soy el germen. Y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. ¿Por qué el lucero radiante del alba? Porque en los profetas aparece que una luz surge para Israel. ¿Sí? El lucero radiante del alba, digamos, es un pequeño planeta, digamos, que cuando va a amanecer, ¿vale?, todas las estrellas del cielo desaparecen y solo queda ese lucero. Y se pone a brillar y brillar y brillar. ¿Y qué anuncia? Anuncia que el sol está saliendo. Jesús viene a nosotros como lucero radiante. Y se pone a brillar, a brillar, a brillar. ¿Por qué? Porque el sol está a punto ya de caer. O sea, empieza a venir. ¿Y qué es lo que ocurre en un amanecer? Cuando ocurre todo eso, cuando desaparecen las estrellas del cielo y solo queda el lucero radiante del alba. y el sol está a punto de salir, que corre una brisa fría, ¿sí?, por toda la de la tierra, por los océanos, por todo, justo antes de amanecer, ¿vale? Nos vamos al Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Seguimos en el Génesis. ¿Cuándo a Dios le gusta pasear? A la hora de la brisa. A la hora de la brisa. Vale. Entonces, yo soy el germen, el descendiente de David. Hemos dicho que suscitaré a David un germen justo. Soy el descendiente de David, de la casa de David, Jesús de Belén, no Jesús de Nazaret, sino Jesús de Belén, ¿vale? ¿Por qué Jesús no se llama a sí mismo Jesús de Belén? Porque siempre, a lo largo de toda su vida, le llaman Jesús de Nazaret y él no dice nada. Porque si en el Sanedrín él hubiera dicho, solo insinuar, yo nací en Belén de Judá, el proceso no hubiera seguido adelante. Porque los judíos, pero inteligentes son y conocen las escrituras. Muy bien. ¿Vale? Alguien que ha nacido en Nazaret, o sea, alguien que ha nacido en Belén, probablemente es el Mesías. Probablemente es el Mesías. Por eso hay un secreto mesiánico, digamos, a lo largo del Evangelio, ¿no? Donde Jesucristo al principio no dice quién es, sino que hay un proceso con los apóstoles hasta que Pedro, en las fuentes del Hasbani, donde comienza el Jordán, Jesús pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, pero tiene que haber un proceso, ¿vale? De tal manera que eso quedará, digamos, en la mente de los apóstoles, pero después lo que va ocurriendo, digamos, el proceso contra Jesús, su muerte en la cruz, todo eso les estará como una nube eclipsado, digamos. De tal manera que solamente después de la resurrección, digamos, con Pentecostés, entenderán todas las escrituras. Lo comprenderán todo, digamos, porque todo encaja como piezas de un puzzle, ¿vale? El Espíritu Santo no engaña, ¿sí? El Espíritu Santo no engaña, dice la verdad. Será llamado, como está atestiguado por los profetas, será llamado Nazareno, Nazur, germen. Será llamado germen, ¿vale? Entonces, todo coincide, aunque en el año 1979 tan Levine escribiera este libro dramático. Por entretenimiento, hubo unos años donde estuve estudiándolo, digamos, más que nada por ver cómo hacía para volver las cosas de al revés, o sea, para no admitir que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, ¿no? Y me resultaba un ejercicio divertido, por decir así. Tanto es así que me puse en contacto con algún escriturista español por correo electrónico, entre ellos un tal Francisco Baro, que es profesor de Sagrada Escritura, creo que es profesor de Sagrada Escritura, que sí, todavía en la Universidad Católica, en la Universidad de Navarra, en España, ¿vale? Entonces estuvimos hablando acerca de este tema, ¿vale? Y él me orientó un poco para ver por dónde. Este Ethan Levine estudió aquí en España también, con Alejandro Díez Macho, que era un escriturista de prestigio, ¿sí? Estamos hablando de hace muchísimos años. Y era compañero de un escriturista que me dio clases a mí, se llama Francisco María López Melús, ¿vale? Entonces, bueno, esto era un poco para que veáis la cosa, ¿no? No os recomiendo que lo compréis, no se os ocurra comprarlo, ¿vale? Porque es como un crucigrama, ¿vale? Tienes que ir frase por frase diciendo, y ahora porque dice esto, empiezas a mirar por aquí y por ahí, al final encuentras con que estoy diciéndolo al revés o qué, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues no lo recomiendo. Además, debe estar descatalogado, me imagino. Un judío lee el Nuevo Testamento. Pero bueno, hubo momentos para mí que intelectualmente me resultaba entretenido jugar con estas cosas, ¿no? Ir viendo dónde, por qué, o sea, dónde está la resistencia a creer, ¿no? A creer que realmente el Mesías era precisamente en los parámetros donde el pueblo judío jamás esperó, ¿no? A través del sufrimiento. Bien, os lo vuelvo a leer, que es el versículo que explica todos los versículos. ¿Vale? Yo soy el germen, el retoño, y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Este es él. ¿Vale? Pues nada, os dejo. Ojalá pudiera transmitiros la pasión, digamos, por la luz que dimanan las escrituras, ¿no? la belleza, digamos, que es como una sinfonía, digamos, ¿no? Tienes una preciosidad. No sé, lo dejo ahí. ¿Vale? Pues nada, nos vemos la semana próxima, si Dios quiere, ¿sí? Vale. Adiós.